La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llamado esta tarde a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para preguntarle exactamente por qué su partido, el PP, ha cambiado de opinión a cuenta de la reforma legal que permitirá a casi medio centenar de presos de ETA convalidar sus condenas en el extranjero y salir de prisión antes de lo previsto aquí en España. Porque la tesis que defiende el gobierno es que el PP sabía lo que estaba votando en todo momento mientras fue permitiendo que esto se tramitara, y que solo ha salido a decir que el gobierno les ha engañado cuando las asociaciones de víctimas del terrorismo han puesto el grito en el cielo. Asociaciones que exigen al PP algo más aparte de decir mucho y muy fuerte que ha sido un error y que lo sienten. Piden dimisiones por no haberse leído lo que estaban tramitando. Pero a esta hora nadie en el PP ha salido a asumir responsabilidad alguna por votar a favor en cada uno de los pasos que ha dado la controvertida enmienda en el trámite parlamentario. Ahora lo ampliamos y escuchamos cómo el gobierno justifica esta reforma legal, que tampoco es fácil de digerir para muchos socialistas. Pero antes, el nombre del día, Andrés Iniesta, que se ha retirado hoy del fútbol entre lágrimas.
Nunca pensé que llegaría este día, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, pues son lágrimas de emoción, son lágrimas de ese niño de Fuente Alvilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí.
Lo consiguió y se convirtió en Iniesta de nuestra vida. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El autor del gol que nos dio la final del Mundial se ha emocionado, ha llorado y ha anunciado que va a hacer el curso de entrenadores porque quiere dirigir. Ya veremos si en los banquillos llega tan lejos como llegó en el césped. Además, nueva baja en la selección española de fútbol. Nico Williams abandona la concentración del equipo de Luis de la Fuente, que ha llamado al jugador de la Real Sociedad, Sergio Gómez. Y en la Unión Deportiva Las Palmas han destituido al entrenador Luis Carrión. El equipo es el colista de la Primera División.
Mucha atención al viento, que va a soplar muy fuerte, sobre todo en el noroeste de la península. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Será a lo largo del día de mañana y va a ser uno de los días más ventosos de este año. Para que nos hagamos una idea, van a ser habituales rachas de más de 80 kilómetros por hora en prácticamente todas las provincias, pero especial atención en Galicia, Castilla y León y en todo el Cantábrico, donde las rachas superarán con creces los 100 kilómetros por hora, y en puntos elevados de montaña, también en los Pirineos o en la Ibérica, rachas de más de 150 kilómetros por hora. Viento y lluvia en forma de chubascos que afectará prácticamente toda la península. Ratos de sol, pero también de chubascos en el Mediterráneo. Mañana volverá a hacer calor.
Gracias, Carbo. Eso aquí en España. En Estados Unidos, atención a cómo el Carbo de la NBC, uno de los meteorólogos, anuncia la llegada en las próximas horas del huracán Milton, que se espera que sea uno de los peores del siglo.
Es just an incredible, incredible, incredible hurricane. It has dropped 50 millibars. In 10 hours.
Habla de un increíble, increíble, increíble huracán. Se le saltan las lágrimas por la potencia que tiene. Ese huracán va a tocar tierra esta madrugada en la costa de Florida. El presidente Joe Biden ha pedido a los ciudadanos de las zonas amenazadas que se vayan de allí, porque es una cuestión de vida o muerte, dice, y han tenido que evacuar incluso a 4.600 presos de las cárceles de la zona. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, mensaje alarmante de Joe Biden, que ha rogado a los ciudadanos que escuchen a las autoridades y que no esperen que cumplan con estas órdenes de evacuación, porque las consecuencias de este huracán serán devastadoras y llegan además a tan solo dos semanas del ciclón Helene, que arrasó pueblos enteros en varias zonas de 10 estados del sur.
You should evacuate now, now, now. You should have already evacuated.
Así de insistente y contundente ha sido el presidente, que habla de una cuestión de vida y muerte, un mensaje dirigido sobre todo a los vecinos de Tampa, que es la tercera mayor ciudad de Florida, donde Milton prevé tocar tierra en cuestión de horas. Biden ha anulado incluso un viaje que tenía previsto esta semana a Alemania y Angola, ha dicho que no se ve capaz de abandonar el país, y también ha denunciado los bulos que propagó Donald Trump con el paso del huracán Helene, donde dijo que Biden se dedicaba a dormir y a desatender a la catástrofe.
It's going to sound, use an old phrase, it's un-American. It really is. People are scared to death.
Ha denunciado que la desinformación en situaciones como esta es antiamericana y que confunde a la gente que está ahora mismo muerta de miedo.
Por lo tanto, Sara, lo peor, el momento en el que el huracán toque tierra, ¿cuándo va a ser exactamente?
Pues mañana, en cuestión de... Sí, la madrugada, ya lo has dicho bien. Sí, en cuestión de horas, un día como máximo.
Venga, lo vamos contando. Sara, gracias.
A vosotros.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Aquí en España, el gobierno no va a retirar el proyecto que convalidará las penas de cárcel que los presos etarras han cumplido ya en el extranjero. El PP intenta traspasarle al gobierno toda la presión. Por eso ha fijado para el lunes que viene en el Senado el pleno que tendrá que votar este texto para desviar el foco de su actuación hasta ahora, para presionar al PSOE para que retire la ley, pero los socialistas no lo van a hacer. De hecho, Bolaños, se lo contábamos, ha llamado esta tarde a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para decirle que mantenga su voto a favor, porque defiende el gobierno que es imposible es que los populares no supieran el alcance de texto que han estado meses tramitando en el Parlamento. En todo caso, el Ejecutivo no entra demasiado en el fondo del asunto y por el camino toma algún atajo argumental para defender la reforma. Por ejemplo, aseguran que el Consejo de Estado avaló el texto. Pero claro, el Consejo de Estado avaló el texto tal y como salió del Consejo de Ministros. La enmienda que afecta a los presos de ETA la presentó Sumar después de ese informe del Consejo de Estado. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, el gobierno ha tenido dificultades hoy para explicar los efectos que esta reforma puede tener sobre los condenados de ETA. De hecho, la portavoz ha evitado en todas las preguntas de la rueda de prensa entrar al fondo de la cuestión, reiterando que esta ley solo busca cumplir con la legislación europea. Se ha centrado Pilar Alegría en poner el foco sobre la reacción del PP. Quien sí ha hecho más pedagogía ha sido desde el Congreso el portavoz Patxi López.
Exijo que lo dejen ya. Ya vale, ya es suficiente. 13 años desde que ETA desapareció, ya vale. Desde luego hay otras formas para hacer oposición.
Todos cumplen la condena, en cárceles españolas o en cárceles francesas o en las cárceles que sea. Que nadie juegue a decir que aquí se excarcela no sé quién porque no es verdad, sin haber cumplido la pena, la cumplen.
El Ejecutivo se ha aferrado a tres argumentos para responder a las críticas del PP, los mismos que ha trasladado Bolaños a Gamarra en su llamada de esta tarde. El primero, que la ley ha completado su trámite sin ninguna objeción, tampoco del partido de Feijóo, eso es cierto. Segundo, que el texto al que dará inevitablemente luz verde del Senado es el mismo que redactó el gobierno de Rajoy. Eso es una media verdad, porque cuando dicen esto en la Moncloa obvian que después el PP lo corrigió para incorporar los artículos que ahora se borran. Y el tercer argumento es que el Consejo de Estado, como decía, avaló la norma en diciembre de 2023, una afirmación inexacta también porque las enmiendas de Sumar se incorporaron después de ese pronunciamiento. En cualquier caso, Aymar, el Ejecutivo reitera que no se plantea retirar la ley que inevitablemente se aprobará en el Senado.
Gracias, Guillermo. Hasta luego. Entre las víctimas del terrorismo hay indignación con el gobierno, sí, pero también con el PP, que hoy se da golpes de pecho hablando de ellas, de las víctimas, pero que se ha pasado meses votando a favor del texto en el Congreso. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, ha estado con Casal en Hora 14.
Es un error que no es... A mí no me sirve de nada que reconozcan que sí, mira, es que nos hemos equivocado. Bueno, pues peor todavía, por inútiles, ¿no?
Y Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la AVT, siempre cercana al PP, exige también responsabilidades.
Que pidan perdón está bien, que reconozcan sus fallos. Pero, hombre, nos gustaría, pues, dimisiones.
Se lo han preguntado los periodistas a Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, si alguien va a asumir esas responsabilidades políticas, pero él...
Yo creo que hoy no se trata de depurar responsabilidades, se trata de buscar soluciones.
Tellado, de hecho, se ha reunido esta tarde con los involucrados en la tramitación parlamentaria de la norma, con los diputados del PP que estuvieron allí, y no van a tomar ninguna medida interna porque dicen que la equivocación es colectiva. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. No habrá castigo, a pesar, Aymar, de que hay mar de fondo en algunas baronías. En ON los hay más sutiles.
Desde luego tendremos que analizar qué es lo ocurrido para que saber qué es, cuáles han sido los fallos, que entiendo que habrán
y
sido
varios.
Y también
las hay que no se andan con paños calientes.
Evidentemente es un error gravísimo por parte de la oposición.
Eran el líder del PP vasco, Javier de Andrés, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, delante de los micros. Por detrás, varias marcas autonómicas nos explican lo ocurrido y creen que, al igual que pasa en las empresas, debería haber dimisiones. Pero de momento Génova está otra cosa.
En primer lugar, admitir el error. En segundo lugar, calificar el error como un error injustificable. Y en tercer lugar, trabajar para disminuir los impactos de ese error.
Fuentes del PP reconocen la tristeza de varios diputados, también que poco se puede hacer, aunque lo van a seguir intentando, y se sacuden la culpabilidad mandándosela al PSOE, al que ven preso de los herederos de ETA.
Bildu tiene a Pedro Sánchez encañonado y Pedro Sánchez se ha rendido a Bildu.
La solución es retirar esa enmienda y se acabó el problema. Si el Partido Socialista mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia.
Pero hay una parte del PP que sí cree que hay otros responsables por no estar vigilantes y apuntan a los miembros de la Comisión de Justicia, entre ellos Cayetana Álvarez de Toledo y sobre todo al encargado último de la materia en el PP, el vicesecretario institucional Esteban González Pons.
Escuchábamos a Isabel Díaz Ayuso decirle a la dirección de su partido que esto es un error gravísimo de la oposición. Ayuso no se ha quedado ahí. También ha dicho hoy, ha insistido en esa idea suya de que ETA está más fuerte que nunca.
El hecho de que SAE haya roto ese espíritu de arma y esa unidad le está dando las mayores alas. Y pensar que ahora mismo el gobierno trabaja para Bildu y que todo el mundo sabe lo que hay detrás de Bildu hace que nos recuerde que ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca, y está consiguiendo sus fines.
Le ha contestado en Hora 14 Consuelo Ordóñez.
Eso es lo más doloroso para los que somos víctimas de ETA, claro. Decir que eso, todo sigue igual, ¿verdad? Para ellos es lo mismo. Que ETA siga matando o si matar, ¿cómo? Son así despreciables, no tienen absolutamente nada de empatía.
Y con todo lo que está pasando hoy como telón de fondo, el rey Felipe VI ha participado a última hora de hoy en un acto que estaba previsto desde hace mucho antes, mucho tiempo, con las víctimas del terrorismo. Y en ese foro, al final de su discurso, el rey ha improvisado estas palabras hacia las víctimas, no las ha leído de los papeles que llevaba.
Os deseo lo mejor y sobre todo que permanezcamos unidos en esa lucha permanente contra el terrorismo, contra las ideas que lo alimentan y también juntos siempre luchando a favor de las víctimas.
Netanyahu asegura que su ejército, el ejército israelí, ha matado también al general que sonaba como posible sucesor de Nasrallah al frente de la milicia Hezbollah. El primer ministro israelí ha pasado además a la amenaza directa al pueblo libanés. Les dice que si no se deshacen de Hezbollah tendrán una guerra larga.
You have an opportunity to save Lebanon.
Tenéis la oportunidad de salvar Líbano antes de que caiga en el abismo de una larga guerra que llevaría a la destrucción y al sufrimiento como vemos en Gaza. O sea, Netanyahu está amenazando a los libaneses con hacer lo mismo en Líbano, lo mismo que ha hecho en Gaza. Esto lo dice el primer ministro israelí en un comunicado. Allí en Líbano está la enviada especial de la SER, Mariela Rubio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Hezbollah llevaba días intentando amortiguar la muerte de su líder impéctor, Safedín, que nunca fue formalmente elegido, pero era meridianamente claro que sería él, por lo que la milicia sí no puede evitar un golpe, aunque lleva días argumentando que todavía no se ha podido recuperar el cadáver después del bombardeo israelí en el que habría muerto. En cualquier caso, Aymar, la milicia sí ha dejado claro que su respuesta pasará por una ofensiva aún mayor. El número dos de Hezbollah, Naim Qassem, en un discurso televisado a los libaneses, ha respondido a Israel con otra amenaza. Y es que el máximo líder de Hezbollah, tras la muerte de Hassan Nasrallah y de su sucesor, ha advertido a Tel Aviv de que incrementarán sus ataques para, es textual, convertir en refugiados a los habitantes del norte de Israel. La milicia chií ha retomado entonces el lanzamiento de ráfagas de cohetes hacia Haifa y Galilea, casi 200 hoy, Aymar. Después Israel respondía con un bombardeo al sur de Beirut. El mismo Israel que ayer puso en el disparadero a las costas de Beirut, hoy avanzado su intención de empujar en su ofensiva terrestre desde la frontera con una nueva división de 7.000 reservistas.
Mariela, hablamos esta noche. Hasta luego.
Hasta luego.
La SER en el Líbano y la SER en Cisjordania. Pablo Morán, el enviado especial de esta casa, ha puesto hoy el foco en otra forma de discriminación que sufren los palestinos que viven allí, en los territorios palestinos ocupados. Una forma de discriminación que se ha acrecentado tras los atentados de Hamas, que es la discriminación laboral. Pablo ha hablado con trabajadores despedidos, trabajadores palestinos despedidos por israelíes después de los ataques de Hamas y que llevan un año ya sin poder trabajar.
Buenas tardes. Antes de los ataques del 7 de octubre trabajaban legalmente en Israel alrededor de 120.000 palestinos, una cifra todavía mayor si sumamos los que lo hacían de forma ilegal. Pero solo unos pocos han recuperado ese permiso de trabajo después de los atentados de Hamas de hace un año. Abdelazar es uno de los que no ha podido volver a su puesto. Trabajaba en la zona industrial de Jerusalén antes de la guerra y ganaba un sueldo de 6.000 shekels, unos 1.500 euros al cambio actual. Ahora los ingresos de la familia se reducen a los 2.000 shekels que aportan sus dos hijos. Pero más allá del dinero y del importante impacto en la economía familiar, la guerra ha roto su relación con los israelíes. Una relación cordial que les permitía incluso hablar de política. Era una relación normal. Abdelazar afirma que se llegaban a preocupar por él él si alguna vez faltaba al trabajo, pero la guerra le ha dejado en la calle y no ha vuelto a hablar con sus empleadores. Nos cuenta que Israel está ahora tirando de trabajadores asiáticos como mano de obra todavía más barata para relevar a esos palestinos que ahora tienen prohibido trabajar en el Estado hebreo.
Sobre la relación de Biden con Netanyahu, es muy significativo lo que cuenta el periodista estadounidense Bob Woodward, que destapó el Watergate. Lo cuenta en un libro que está a punto de publicar, titulado Guerra. La CNN ha adelantado partes de ese libro y ahí cuenta cómo Biden llegó a decir que Netanyahu es un hijo de puta. Isabel Villar.
Sí, Biden se lo dijo a sus asesores la pasada primavera cuando el ejército israelí intensificó su ofensiva en Gaza. El presidente estadounidense aseguró que Netanyahu es, abro comillas, un hijo de puta, un mal tipo, es un jodido mal tipo. Esto sobre Gaza, sobre la invasión rusa de Ucrania. Biden dijo que Putin es el demonio, estamos lidiando con el epítome del diablo. En el libro también se cuenta que en el punto álgido de la pandemia, Donald Trump envió en secreto a Putin un kit de autodiagnóstico del COVID para su uso personal. El presidente ruso le pidió a Trump, por favor, que no lo revelara porque se enfadarán contigo y no conmigo.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
La comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados yihadistas de agosto del 17 en Cataluña, esta comisión de investigación ha aprobado hoy la lista de personas a las que va a llamar a comparecer. Y el PSOE y Sumar han pactado con Junts y con Esquerra una lista de comparecientes entre los que está Puigdemont y está el excomisario Villarejo, que es el mayor difusor de la teoría de la conspiración de que el Estado estaba detrás del atentado para darles un susto a los independentistas. Bueno, pues este señor va a comparecer allí en el Congreso. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, Villarejo, que llegó a vincular los atentados a un error del CNI para dar un susto a Cataluña, será uno de los 29 comparecientes que van a pasar por esta comisión de investigación y cuya presencia había sido pedida tanto por Junts como por Esquerra, porque un buen puñado de comparecientes solicitados por ambos estarán en esta comisión. Junts había pedido 31 comparecencias y ha pactado con el PSOE y con Sumar 15. Esquerra, por su parte, había solicitado 41 y el PSOE y Sumar han aceptado 13. Tanto Junts como Esquerra habían pedido y estarán Rajoy, Sáenz de Santamaría, García Margallo, Zoido o Trapero, entre otros. Destaca la presencia de esta lista de Carles Puigdemont, que había sido solicitado por Junts, aceptada por el PSOE y por Sumar, aunque sin concretar cómo va a comparecer cuando lo llamen. Por cierto, que los postconvergentes ya han advertido de que una vez desclasificados los documentos van a pedir más comparecientes. Pilar Calvo.
Una vegada tinguem aquesta documentació desclassificada, doncs podrem demanar a la mesa que s'ampliï aquesta llista de compareixents.
I és que recuerda, Aymar, que el PSOE ya aceptó dos exigencias de Junts y de Esquerra para esta comisión, ponerla en marcha y desclasificar documentos del CNI ligados con el atentado.
La Generalitat de Cataluña ha hecho balance hoy del primer trimestre completo con los alquileres limitados en zonas tensionadas. Es la única comunidad autónoma que ha hecho esto hasta ahora. Bueno, Euskadi empezó la semana pasada en una localidad, pero Cataluña ya lo lleva haciendo unos meses. Hay un trimestre completo para empezar a medir ya los efectos que tienen los límites al alquiler. Y los precios en las zonas reguladas han bajado un 5%, pero hay una cara B, que es que además del precio también ha caído la firma de nuevos contratos de alquiler, un 17%. El Govern cree que lo que han hecho muchos propietarios es pasar sus pisos del mercado del alquiler normal, que es el que está topado, al mercado del alquiler temporal, de temporada, que se queda fuera de la regulación. Para bajar también los precios aquí, el Govern anuncia medidas de oferta. El presidente Salvador Illa ha prometido esta tarde crear 50.000 viviendas públicas en 6 años. Barcelona, Xavi Abelló.
El gobierno catalán ha reivindicado la limitación de los alquileres para frenar la intolerable espiral de subidas de precio que se ha producido, tal y como ha definido el presidente Illa. Los datos del gobierno indican que la regulación ha hecho bajar los precios de los contratos estables un 5% de un trimestre al otro, pero que ha habido también una huida de algunos propietarios a otros tipos de contrato con los que pueden esquivar los límites. Es por ello que el gobierno catalán ve necesario reimpulsar la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones después del intento fracasado de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados. De hecho, la Generalitat estudia si pueden hacer o no esta regulación en el marco autonómico, tal y como ya intentó el gobierno de Pere Aragonés. En cualquier caso, el gobierno de Illa quiere dar pasos en paralelo para incrementar significativamente el parque de vivienda pública.
1.100 millones de euros anual. No habrá cap comunitat autònoma a data d'avui que inverteixi més diners que la Generalitat de Catalunya.
Ha anunciado 1.100 millones anuales de inversión, la mayor asegura de cualquier comunidad autónoma, una inversión que se basa en créditos blandos a promotores para que construyan nuevas viviendas, ayudas a jóvenes para que puedan comprar o también al alquiler para evitar desahucios. El horizonte es construir 50.000 viviendas hasta 2030, un anuncio que Esquerra le ha reprochado a ella que haya vendido como nuevo cuando forma parte de su acuerdo de investidura.
La explosión de la batería de un móvil cargando fue lo que provocó el enorme incendio en el que murió un matrimonio y sus dos hijos de 16 y 20 años el domingo en Guillena, en Sevilla. Los expertos piden calma, explican que esto de que exploten las baterías del móvil es algo muy extraño. En todo caso, hay cosas que podemos hacer para prevenir el deterioro de las baterías y sobre todo hay avisos a los que estar atentos por si algo va mal con las baterías. Alejandro Vázquez.
A medida que los móviles se van haciendo cada vez más finos, se están consiguiendo hacer baterías cada vez más pequeñas. Esto significa que se almacena más energía en menos espacio. Así que cuando se dan una serie de factores muy específicos, la batería puede explotar. Héctor Esteban, director de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones del Politécnico de Valencia, explica qué puede llevar a que ocurra esto.
Tiene que ser que la batería a lo mejor se te haya caído y se haya roto algo, le entró aire. La mayoría de veces es por un defecto de fabricación.
En cualquier caso, alerta de las señales a las que hay que estar atentos en la batería para evitar incidentes
si
como este.
Si notas que la batería se ha hinchado, malo. Se carga demasiado rápido o se descarga demasiado rápido y si notas que se calienta mucho también.
Hay que recalcar que incidentes como el de Sevilla este fin de semana son muy raros porque la fabricación cada vez es mejor.
La mirada de Vidal Folk.
El PP no cometió un error. Firmó y votó a favor de la ley que permite a los condenados etarras o a los violadores u otros que hayan cumplido años de condena en distintos países europeos computar esos años y restarlos de la pena pendiente en España. No fue un error, porque el PP y Vox lo hicieron a conciencia, habiendo estudiado con detenimiento el texto, según firmaron. No hubo ni jugarreta ni trampa contra lo que ahora proclaman, porque también se empollaron las enmiendas presentadas. No fue un error, sino un acierto, sobre todo porque esa ley está muy bien, es justa, que es la clave de todo. Está muy bien porque era deber de España incorporar a su orden jurídico una directiva europea. Todas deben transponerse en los 27 Estados miembros, porque reconoce sentencias de los otros socios, algo esencial para desarrollar el espacio de justicia interior común, que aún está a medio cocinar. Y sobre todo, porque se inspira en principios jurídicos esenciales. Uno de ellos es beneficiar a los justiciables con la aplicación de la norma que les resulte más favorable. Otro es el que impide realizar varios juicios e imponer varias penas por un delito, por un mismo delito, lo que se conoce como non bis in idem, no repetirse en el mismo caso. Desde la repugnancia compartida a todo crimen terrorista, sería fatal que el Estado democrático sobreactuase. Por ejemplo, añadiendo a la pena impuesta en España la que se dictó en Francia y ya se ha cumplido, considerándola como no cumplida. ¿Doble pena para un delito? Ni siquiera a los peores criminales. La democracia no debe rebajarse a seguir sus maneras, porque dejaría de serlo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.